hacer visitas guiadas, un poco pues para informar a la gente de por qué hay tanto revuelo aquí, porque claro, ahora mismo hay muchísimos periodistas, está también la Policía Nacional y la Policía Local mirando que todo esté bien, y le están un poco explicando a la gente qué es lo que está pasando por aquí.
Bueno, pues veremos en qué termina todo, si se amplían esos horarios de visitas y, bueno, qué es lo que pasa con la Casa Corrini. Todavía se ha dado pasos muy importantes, pero todavía queda muchísimo, muchísimo que hacer con respecto a este tema. Pauli, muchísimas gracias.
Muchas gracias.
Y con Pauli llegamos precisamente a las 12 del mediodía. Y en este ecuador del programa vamos a parar un segundito y a recapitular qué es lo que nos está dejando la mañana en cuanto a actualidad, Silvia.
Venga, vamos allá, Fernando. Vamos a empezar, como no, con la Casa Corrini. Vamos a poner un poquito en contexto todo lo que hemos contado a lo largo del programa. Hoy, 9 de la mañana, se abría la puerta de la Casa Corrini en esas visitas de puertas abiertas que la familia Franco anunciaba la semana pasada. Ojo, ya están completas hasta el próximo enero de 2026. Y es que no es de extrañar que estén completas, porque únicamente se permiten 5 visitas todos los lunes, y estas 5 visitas tienen un aforo máximo de 5 personas y una hora como límite. Lo curioso, no hay ningún tipo de guía que te pueda, bueno, pues hacer un recorrido por toda la visita al edificio, sino que cada uno, bueno, pues tiene que visitarla e imaginarse un poco el contexto histórico o conocerlo de su propia mano, claramente.
Y qué es cada cosa, el valor que tiene, de dónde viene, etcétera, etcétera.
Y el contexto de cómo hemos llegado hasta aquí, porque cabe destacar que, bueno, pues la declaración de bien de interés cultural de la Casa Corrini, bueno, pues es de muchos años atrás. Finalmente, en 2023 se consiguió, la Xunta, bueno, pues nombró, ¿no?, la Casa Corrini bien de interés cultural, y a partir de ese momento era obligatorio que la familia Franco abriese las puertas de la Casa Corrini a la ciudadanía, cosa que no pasó, Fernando, pues hasta hace ahora mismo, hasta hace una semana, sí, sí. Hoy mismo, 2 años después, ¿no? Hubo que esperar. De hecho, la Xunta de Galicia tuvo que multar a la familia de Francisco Franco con 3.000 euros de multa, que bueno, no era una multa muy cuantiosa, pero era una multa, ¿no?, por incumplir esta obligación de abrir al público ese bien de interés cultural. Cabe destacar que esto todavía no ha terminado, porque el Concello de A Coruña está dispuesto a ir a los juzgados con este tema para que la Casa Corrini no sea propiedad de la familia Francisco Franco, sino que vuelva al ámbito público, ¿no?, a las manos del pueblo, como hoy ha dicho la alcaldesa Inés Rey. Y es que precisamente la alcaldesa Inés Rey ha sido una de las primeras personas en poder visitar la Casa Corrini. Ha estado acompañada del portavoz del Bloque Nacionalista Galego, Francisco Jorquera, también de Alfredo Vigo Trasancos, miembro del Instituto José Corrini de Estudos Coruñeses, y Rubén Centeno, de la Comisión por la Recuperación de la Memoria Histórica de Coruña. Después de esa visita, que ha durado cerca de una hora, han hablado tanto los representantes políticos como también los representantes de las administraciones, ¿no?, de las entidades socioculturales que han ido a visitar la Casa Corrini. Alfredo Vigo Trasancos, que precisamente ha sido el autor, ¿no?, de ese documento que respaldó la declaración de bien de interés cultural de la Casa Corrini, ha hablado. Y en este caso, el miembro del Instituto José Corrini de Estudios Coruñeses ha hablado de lo que hay en el interior del edificio, y precisamente es una de las cuestiones que apuntaba ahora mismo a Pauli, y es que el edificio está desangelado, por así decirlo, porque en el interior no tiene ningún mueble.
Mueble no hay ninguno, sacando una lámpara, una araña de cristal que preside el salón y que se ve sus luces desde aquí, y todo el resto está vacío. Queda alguna tapicería de ventanas, cortinones, de este tipo de cosas, pero vamos, muebles, ninguno, ¿eh? Armarios encontrados, estanterías de la biblioteca que no se pudieron quitar, pero todo lo que es movible está en otro sitio. De todas formas, hay que decirlo, porque conviene que también la gente sepa la realidad. Todos esos muebles los habrá traído doña Carmen de donde pudo, no sabemos, ¿eh? Como casi todos eran muebles así, estilo antiguo, palaciego, no me voy a meter más. pero de Cornide, nada.
Fernando, y no me extraña, ¿no?, que haya que aclarárselo a la gente, porque esto es un conflicto que lleva ya, pues arrastrándose tantos años, es normal que nos olvidemos de algunos datos. En 2020, entre 2020 y 2021, la familia Franco sorprendía retirando muebles de la Casa Cornide. De hecho, era el Bloque Nacionalista Galego el que denunciaba la situación y volvía a instar al Gobierno Municipal de A Coruña a comenzar con los plazos para llevar esta cuestión a los tribunales y que así la Casa Cornide pudiese estar protegida de alguna forma, también obviamente a la Xunta de Galicia, para incoar ese expediente de bien de interés cultural. La realidad es que finalmente ese bien de interés cultural salió oficialmente, ¿no?, adelante en 2023, pero es que si leemos la resolución de la Xunta de Galicia, ahí se determina que actualmente no se conserva ningún bien inmueble que se pueda vincular con el inmueble objeto de esta declaración de bien de interés cultural. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, pues hablando en plata, que los muebles que estaban dentro de la Casa Cornide no eran importantes o no estaban protegidos por ese nombramiento de bien de interés cultural. Por lo tanto, bueno, pues la familia Franco era su propietaria y puede disponer de ellos como quiera. Por eso mismo, escuchábamos en este caso a Alfredo Vigo Trasancos, que decía que lo único que queda pues es todo aquello que no se puede mover. Es decir, armarios empotrados, alguna lámpara, ¿no?, decía, de araña, que es bastante engorrosa de quitar, pero el resto ha desaparecido. Por lo tanto, nos quedamos con la parte de las infraestructuras, pero también los objetos que ahí se han almacenado durante las últimas décadas y que obviamente tienen interés cultural, ¿no?, y artístico,
y histórico.
Eso sin dudarlo, más allá de que esté protegido o no por el BIC, no están. Eso lo sigue teniendo la familia Francisco Franco en diferentes décadas que han estado amasando pertenencias de este tipo, ¿no? De muebles importantes a nivel histórico, a nivel artístico, a nivel, a todos los aspectos. Por eso también, esa crítica que estábamos escuchando de que el espacio está un poco desangelado, que encima no tienes un guía que te ponga en contexto. Y esta es la situación ahora mismo. Tenemos un edificio, la Casa Cornide, con un gran peso histórico y cultural. Que a ver cómo evoluciona esto, pero en principio, por las primeras visitas, todo parece indicar que no se está trasladando a la ciudadanía como, podríamos pensar que sería lo óptimo, ¿no?, a nivel de trasladar todo ese conocimiento de ese inmueble en el que está las visitas.
Tal y como están las cosas planteadas hasta ahora, por el momento, a mí la visita no me apetece. Absolutamente no me interesa nada. Me refiero, más allá del punto reivindicativo que pueda tener o del punto histórico, no encuentro, tal y como está ahora, insisto, tal y como están planteadas ahora y dado tal, sin nadie que te explique, si con la casa vacía, con el tal, por aquello de decir hay que tomar la Casa Cornide, muy bien desde el punto de vista reivindicativo. Ahora, en cuanto a curiosidad cultural, histórica o tal, poco saciante lo veo, poco saciante. Yo creo que algo más habría que hacer, quizás, o plantearlo de una manera distinta para suscitar. Oye, que se han agotado las entradas hasta enero, pero aún así, a mí me cuesta que me despierte mucho interés. Igual es cosa mía, insisto, más allá de lo reivindicativo.
Más allá de todo esto, sí que cabe destacar que todos los que tengan entradas y, quizás no se vean con el contexto necesario, ¿no?, para entender todo lo que hay dentro de la Casa Cornide, recomendar que den una lectura a la noticia que tenemos en La Voz de Galicia de esa compañera que ha entrado en la casa y que precisamente ha entrado con las primeras personas que han podido visitar la casa, entre ellos Alfredo Vigo Trasancos, que durante esa visita, como persona que sí que tiene esos conocimientos, ha apuntado diferentes claves, ¿no? Entonces es muy interesante, en este caso, leer esa noticia de La Voz de Galicia, de nuestra compañera.
Y utilizarla como guía.
Santos, y utilizarla como guía.
O llamar a Vigo Trasancos y decirle, oye, me acompañas a hacer la visita.
Sí, solo que habría que esperar para,
eso sería lo ideal,
para el año que viene, 2026, y febrero, marzo, hasta febrero no está abierto todavía la agenda, claro. O sea que habrá que estar refrescando. Más allá de la Casa Cornide, simplemente nos quedamos también con otro suceso, en este caso un accidente de tráfico que ha tenido lugar en la última hora en Montrobe, en Oleiros, con tres vehículos implicados. En este caso nos dicen desde el Centro de Gestión de Emergencias de Galicia, desde el 112, que ha sido el AC-174, que se ha necesitado una ambulancia que ha dado asistencia sanitaria a una de las personas que estaba involucradas en ese choque múltiple, ¿no? Tres coches, decimos. Afortunadamente no ha sido grave, ¿eh? Simplemente han atendido a esta persona porque se sentía un poco indispuesta, un poco mareada después de las contusiones y del golpe. Así que bueno, nos quedamos con ese accidente de tráfico, decimos, en Montrobe, en Oleiros, pero bueno, pues también con la buena noticia de que no ha sido un accidente grave, Fernando.
Perfecto, pues así está yendo la mañana, estas son las últimas horas y continuamos aquí en la sintonía de Radio Voz. Enseguida, hablando con una auténtica leyenda del rock hecho en nuestro país, porque esta noche tocan los Sirex en María Pita.
Do 6 ao 10 de agosto, Feira Alfaroleiros no Parque Luis Seoane de Santa Cruz. Descobre as mellores pezas de barro artesanais de toda a península. Ademais, actividades para todas as idades, concertos, demostracións de olería, cociña con barro e moito máis. Agardámoste no Concello de Oleiros.
Su dinero se va por las ventanas. Ahorre un 50% en gastos de calefacción y aire acondicionado cambiando sus ventanas en TAP 3, distribuidor de Finstral y Reau. Más información en nuestra tienda de Ronda de Nelle 133, www.grupotap.com o llamando al 881 24 34 35. Con TAP 3 Ventanas, su dinero se queda en su casa.
¿Te apasiona la cocina? Desarrolla tu talento para construir tu futuro. En la Escuela Álvaro Cunqueiro de la Asociación de Hostelería de A Coruña te ofrecemos formación práctica, programas innovadores y unas instalaciones de última generación para que despliegues todo tu potencial y llegues a ser un chef de reconocido prestigio. No lo pienses más, tanto si estás desempleado como si buscas dar un salto profesional, este es el momento de apostar por ti. Llámanos al 981 29 5400 y empieza hoy a construir tu mañana. Escuela Álvaro Cunqueiro, cocina tu oportunidad.
Mostrart, a feira de artesanía máis importante de Galicia, está de volta. Do 1 ao 31 de agosto, 51 obradoiros artesás galegos e 11 de outras comunidades autónomas encherán de novo de calidade, orixinalidade, imaxinación e bo facer os xardíns de Méndez Núñez. Este ano, no lado do Cantón Pequeno. Invitámoste a visitarnos todos os días de 11 a 2 e de 5 e media a 10. Organizada por Asociación Galega de Artesáns, co Concello da Coruña e co apoio da Fundación Pública Artesanía de Galicia, a Xunta de Galicia e Deputación da Coruña.
Parrillada Buenos Aires, Coruña. Entrantes variados y pescados, especialidad en carnes a la brasa y chuletones de ternera, vaca o buey. Exquisita atención familiar desde 1985. Parking gratuito. Cerramos los lunes por la tarde y los martes y miércoles todo el día, excepto festivos. Parrillada Buenos Aires, Coruña, en calle San Leandro 5, zona Ronda de Nelle con Avenida de Finisterre, A Coruña. Reservas en el 981 24 98 30.
Voces de A Coruña, con Fernando Molezún, Radio Voz.
Minutos casi que pasan de las 12 del mediodía. A mí personalmente me hace muchísima ilusión la entrevista que va a comenzar ahora mismito. Y es que desde mi más tierna infancia y sobre todo desde una juventud en la que, bueno, pues por lo que sea, bueno, por lo que sea, no, por una cuestión de justicia, me dediqué a hurgar y a indagar en de dónde venía toda la música que se escuchaba en aquel entonces. Digo yo, esto más allá tiene que haber algo. Y en efecto, en el fondo del saco lo que me encontré fue a los Sirex. Los Sirex fueron los padres, y son los padres del rock en nuestro país. Ahora me llevará al contrario aquí Leslie, que lo tenemos aquí presente, cantante de los Sirex. Leslie, muy buenos días.
Muy buenos días, muy bienvenido. Buenos días. Estoy encantadísimo de poder estar con vosotros. Y oye, ya lo alargaré durante la entrevista y de disfrutar de la ciudad.
Claro que de paso. Que conste que ha venido a currar, ¿eh? Es decir, que la cosa como sobra, disfrutar siempre, ha venido a currar porque esta noche tenemos a los Sirex actuando en María Pita con los Rebeldes. Es decir, dos generaciones distintas de rock and roll juntas en un escenario.
El cartel está mal puesto, porque tenía que poner los Sirex y sus sobrinos.
Eso es de más o menos.
Oye, porque, a ver, sin comentarios, con Carlos Segarra, y que venía junto con Loquillo, que eran íntimos amigos los dos, y nos venían a ver a todas las actuaciones. Y entonces hay una complicidad simpatiquísima, porque con el paso de los años, ellos llegan a triunfar y entonces te tienen a ti señalados con el dedo como ellos nos tiraron las primeras,
sí, claro,
las primeras cartas, por decirlo de alguna manera. Y entonces, pues este cariñito especial, pues todavía, que después de tantos años todavía esto esté en activo, no tiene precio. La música es que la música es algo muy especial, que claro, hace y deshace, por supuesto, pero sobre todo, si tienes la suerte de ser positivo, hace tener grandes amigos.
Vamos a ver si somos capaces de descubrir cuál es el secreto para seguir al pie del cañón después de tantos años, porque los Sirex se formaron originalmente en el año 60, 59...
En el 59, finales del 59, 60.
Claro.
Estamos celebrando los 65 años... Por desgracia, vamos a entrar en detalle.
Ojalá celebrásemos los 15, ¿no?
No están todos.
¿Dónde van las bodas de oro?
No están todos los que tendrían que estar, porque por el camino se han ido unos cuantos, ¿no? La salud es la salud. Pero todavía estamos Pepe, yo y Juanjo, y además los nuevos compañeros que tenemos en la banda es gente maravillosa, pues yo no quiero virtuosos, yo quiero buena gente. Para gente tóxica ya he vivido mucho en mi vida para apartarlos de mí. Entonces me refiero a buena gente. ¿Qué quiere decir buena gente? De que vamos todos juntos a todos lados, y comemos juntos, y nos discutimos juntos y todo. Y todo eso hace que en el escenario, cuando salimos, haya una complicidad y que se nota que la gente nos está mirando. Porque los Sirex tenemos una cosa diferente a otros grupos, que es nuestra coreografía, nuestro modo de hacer, nuestro modo de colocar las canciones, etcétera, etcétera, que hace, que esto no lo enseñaron, ¿eh?, que hace de que la gente te esté mirando, como si estuvieras en el teatro. Por ejemplo, cuando en el año 65 fuimos teloneros de los Beatles, uh-huh, en la Monumental de Barcelona, los Beatles, el mejor grupo del mundo, las mejores canciones, los mejores intérpretes, lo que tú quieras, en directo, cuatro monjas de clausura. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque está muy bien, el micro delante y que she love you, yeah, 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 y nada más, no. En el escenario hay que tener vida. Entonces dices, ¿a ti te gustan más los Rolling que los Beatles? Pues a ver, musicalmente componiendo no, me gustan más los Beatles, pero en directo, por esto más ya que todavía está siguiendo moviendo el culo.
Pero sí que es cierto una cosa, los Sirex tenía una base, lo que pasa es que la época era la época, pero tenía una base casi de rock de garaje, es decir, era una cosa de rock and roll muy, muy básico, muy, muy directo, muy salvaje, y que, sin embargo, después, bueno, claro, la época había que meterle también unos hits, y entonces llega La Escoba, llega no sé qué, canciones un poquito más amables, por así decirlo, para llegar al gran público. Pero la base de los Sirex era rock and roll, muy duro y muy salvaje.
Mira, nosotros empezamos en el año 60, Barcelona está invadida por la Sexta Flota Americana. Uh-huh. Los cuatro marines de Zaragoza estaba la aviación, en Madrid iba, como siempre, los del maletín, a por la pasta. los que, y en Cádiz estaba en Rota, que salió mucha gente importante, de allí estaban los submarinos y toda la historia. Bueno, total. A donde estaban los marines americanos nos importaron lo que era el rock and roll. Porque aquí solo escuchábamos, aparte de lo nacional, solo empezamos a escuchar ya a los Shadows, ¿me entiendes? Alguna cosita de Pepino Di Capri, italiano, más así. El que destacaba era Tommy Steele. Uh-huh. Estoy hablando, la gente dirá, ¿y eso qué es, no? Total, que a lo que me refiero es de que habían una gente que eran los grandes compositores rock and roll, Eddie Cochran, Gene Vincent, Vince Cello, Jerry Lewis, Chuck Berry. Entonces, había uno guapo que era Elvis Presley, que cogió los temas más importantes y se los puso para él, que lo hizo el número 10. Pero yo empecé a cantar aquellas canciones desde el Come On Everybody y el Viva Bolula, She's My Baby. Todas estas canciones más canallas. Uh-huh. ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que nos gustaba? Pero nos metimos dentro de una, que fue la que nos contrató, de una, no era una discográfica, una editorial, ¿verdad? Sí. Que hacía discos porque el director estaba enamorado de una señora que cantaba ópera y le montó la casa de discos para hacerle la pelota por a ver si le podía tocar una ceja. Total, que a lo que me refiero es de que nos tenían amargados. Cada tres meses tenía que salir un EP. Cada tres meses un EP. No teníamos tiempo ni de ensayar. Por eso sacamos tantas porquerías, tantas cosas raras. Bueno, y sobre todo lo que ellos querían era lo comercial.
Claro.
Ahí viene lo de las cobas, los feos, el qué bueno, qué bueno. Y las versiones. Cuando nosotros, desde el primer día, ya habíamos compuesto el Tus Celos, el Yo Grito y todas esas canciones que eran las que, como has dicho tú, nos sentíamos canallas de garaje.
Oye, lo que pasa es que hay versiones y versiones. A mí tengo de especial debilidad por el Tren de la Costa, por el Tren Kept a Rolling, la versión, bueno, que hicisteis del Tren Kept a Rolling. Es sublime.
Bueno, el Tren Kept a Rolling, voy a explicar la anécdota, que es muy simpática. Y que conste que voy a decir que yo soy una buena persona y no he quitado nunca nada a nadie. Al contrario, siempre he sido muy afable en poder ayudar. Pero hay una anécdota en mi vida, y si quiero ir al cielo, la tengo que repetir para que me den el perdón. A ver, yo estoy en aquel chiringuito de Hawái, en la Barceloneta, en donde los marines hacían sus fiestas y ponían sus discos y hacían su rockabilly, que es donde lo vi por primera vez, caja y plato, y el bajo y la guitarra. Y entonces ponían discos, el Camón, Everybody y todo, esas cosas. Pero, ostras, ponen una canción, ¿me entiendes? Ponen una canción de Try Cat the Rolling. Y yo escucho aquel tema y digo, esto me va, ya qué fuerza. El Tren de la Costa, que hice la letra yo, da la casualidad que llevaba dos billetes de 25 pesetas, de aquellos marrones que había el obispo aquel, que solo se veía la capucha. Cisneros, me parece que se llamaba. Resulta dos billetes de 25 pesetas, el color marrón. Y le digo al americano, please, please, money record. Y me miró así. Vamos, no me había pasado en mi vida. Nunca he tenido una mirada como esta, ni así. Mirada de aquellas de... Suerte que no levantó la mano, pero me quedé un poco cohibido. Y yo, que soy de la Barceloneta, algo he aprendido. Al que se giró, cogí el disco, me lo puse debajo de la camisa y me lo llevé. Y cuando tengo los sires, como íbamos a actuar a Calellas, cuando hice la letra del Tren de la Costa. Y ha sido nuestro barco, dijéramos, pirata, ¿no? Pues de una manera...
El destino ha perdonado, ha merecido la pena. O sea, mala acción ha derivado en mucha bondad.
Pero
yo
todo esto le he pagado con creces porque soy responsable a mis actos. El otro día, estando actuando en Sallent, en Barcelona, al lado de posiblemente estaba la Montse, pero no me acordé, de Montserrat, en Manresa, Sallent, pueblecito encantador. Y resulta que a la tercera o cuarta canción cayeron cuatro gotas. Y caen cuatro gotas, y yo, como siempre improvisando mis historias, digo, Pedro, por favor, ahora que estamos empezando a pasarlo bien, la gente que hay aquí y todo, nos pegarás aquí ahora nos fastidiarás el concierto. Tú ya sabes que te traigo las velas, que no te he fallado nunca. Te traeré las dos velas gordas que tú sabes que te las traigo. Pero para de llover, y para de llover.
Y para... Hoy nos
planteamos un momento, me he llevado las velas, ¿eh?
Sí,
y gorda,
no solo promesa.
A la iglesia de San Pedro. Que, a ver, es decir, que si tú quieres que te hagan un caso, como mínimo que
crean, hay que cumplir.
Que, como mínimo vea que tienes credibilidad.
Oye, Leslie, 65 años, 65 años encima de los escenarios, alguna pausa entre medias, cambios de formación, a veces forzados, a veces por, bueno, forzados obviamente, por la naturaleza, otros por elección propia, pero los IREX siguen sonando como sonaban los IREX. Bueno, mejor, el otro día hablábamos con Miki los Tonys,
sí, Miki.
Y nos decía, bueno, claro, es que tocar ahora, y dice, tú ten en cuenta el equipo que teníamos en el 65 y el equipo, sí, que tenemos ahora,
sin
que tiene ahora cualquier...
Sin comentario.
Cualquier
sin comentario, orquesta, ¿no? Porque lo de ahora ya era hora. Lo de ahora ya era hora. Tú piensas que intentando... Te comentaré lo que estamos hablando, pero cuando empezábamos a grabar, aquí grabábamos en dos pistas.
¿Qué?
En dos pistas. Una era para el sonido y la otra para las voces, ¿no? Uno para las guitarras, batería, sí, y todo, y la otra para las voces. Ya los Beatles ya grababan en ocho pistas. Era aquello, unas voces preciosas, y aquí no lo podíamos conseguir porque no teníamos el material, que es lo que pasa ahora. ¿Qué pasa? Ahora suena de maravilla,
claro,
con una fuerza tremenda. Y además, si tú eres como nosotros, yo no he cantado un playback en mi vida, ni en televisión, ¿eh? Qué raro, ¿eh? El otro día tuve un problema en la televisión de Cataluña, que les dije, pues no venimos, porque yo a mi edad ya paso de televisión y paso de muchas cosas. Yo lo que quiero hacerlo bien y la gente que me vea disfrute. Y como lo tengo clarísimo, pues dije que no voy, no, no, tuvieron que coger y meternos en otro estudio para que cupiera todo, toda la historia. ¿Qué pasa? Luego te felicitan, digo, uy, qué maravilla, el sonido, qué maravilla, qué puesta en escena. Pero de entrada, para no tener gastillos, ¿me entiendes? Y además no lo pagan ellos, porque lo paga fricando la Generalitat, pues ya lo explicará. Total, a lo que me refiero es de que el sonido ha cambiado la vida, pues sobre todo a mucha gente. Y sobre todo lo que hacemos en directo, que nos desgañitamos en el escenario y gritamos, ¿me entiendes? Porque nos va la mala leche de darlo todo. Pues esto todavía es más de agradecer, porque se nota que nosotros nos vamos con ¿cómo se llama? Con pregrabados y cosas raras. Allí todo es caña. Caña.
Hablabas antes de que los Rebeldes podían considerarse vuestros sobrinos, los Rebeldes y Loquillo, toda esa generación de gente con tupés que llegaron a finales de los 70, a principios de los 80, recogiendo todo lo sembrado por grupos como los IREX. Y ahora, por si esos son los sobrinos, los sobrinonietos o los nietos, ¿hay material o cómo ven la escena actual?
Esto viene fatal.
Sí.
Esto viene fatal porque yo creo que es una cosa de educación. Y alguien saldrá, espero yo, que eduque a los niños a que no caigan en esa tentación de escuchar esa invasión que tenemos de música latina. Y yo, por ejemplo, pues yo qué quieres que te diga, no quiero ofender a nadie, porque todo lo que sea, yo cualquier persona que salga en un escenario y tenga las narices de estar arriba, lo respeto. Pero hay cosas que me gustan y cosas que no me gustan, y el reggaetón es que lo odio. Vamos, es que esto para mí es infumable. Pero bueno, la gente consume, hay mucha inmigración, gracias a eso se vende todo ese material, pero yo creo que a nuestros hijos los tenemos que educar un poco, dándoles la música un poquito de más calidad. Tendremos que empezar a dar a las academias formaciones de quién eran los Beatles, quién era Chuck Berry, quién eran los Rolling, ¿me entiendes? Y los Bee Gees y los otros, los que te dije, para que se vayan formando un poquito y tener un poquito de oído.
Claro, totalmente. Y sobre todo que hay cosas que no caducan. Veremos dentro de uno de 65 años dónde está esta gente del reggaetón. Ya lo comprobaremos. Pero
pasará.
Lo que está, supongo que sí, pero bueno.
Yo te digo que sí pasará. ¿Sabes por qué no ha pasado el rock and roll?
¿Por qué?
El rock and roll también ha pasado, pero que no, ¿cómo se dice? Pero no nos ha fulminado, ¿eh? Porque había material bueno. Ahí, tú escuchas las canciones de los Mamas and the Papas y escuchas todas aquellas cosas. Mira, de pensarlo se me pone la piel de gallina, porque hay material bueno y esto es indestructible. tú escuchas a Beethoven, a Wagner, a Bach, pues toda la vida estarán ahí, todos estos que he nombrado hace un rato. ¿Por qué? Porque ya es un clásico, ya es un clásico de por vida. Claro. Y además un clásico con un añador añadido, con un valor añadido. Y es que gracias a esta música, nuestros padres arrambaron mucho y dieron muchos besos y sin comentarios.
Y vivieron y mucho esto y muy es positivo. Bien.
Y estamos aquí gracias a eso.
Y gracias a esta música estamos aquí. Y esto es positivo, porque esto no se olvida.
Pero precisamente, más allá de que alguien puede pensar, bueno, sí, claro, desde el punto de vista nostálgico, traer. No. Estás hablando de que los T-Rex han sido invitados a participar, pero estos últimos años, en el Azquena, en un festival de rock and roll como el Azquena, en el de Benidorm, el Jamboree, el tal. Es decir, siguen siendo invitados al lado de grupos que pueden considerarse vuestros hijos.
Y el Rock Rage Jamboree de Torremolinos, sí, que nos han vuelto a fichar para el febrero del año que viene.
¿Otra vez?
Porque después de más de 48 grupos, todos americanos, canadienses, australianos, las críticas al final fueron de que lo mejor que ha pasado este año por aquí han sido los T-Rex. Tengo marcada la crítica. ¿Por qué? Porque esta sí que es para enseñar a mis nietos, para decirles, mira lo que el Yayo hacía. Enmarcada porque nos pone una crítica preciosa. ¿Pero por qué? Porque los T-Rex, que le hemos comentado antes, tenemos una puesta en escena diferente a los demás. El día que actuamos en Torremolinos, nosotros vamos con nuestras chaquetas y nuestras corbatas. Somos así de ficris y crúten. Lo llevamos en la sangre. Los T-Rex. Es en nuestro sello. Y los demás iban como cuando yo iba al Palacio de los Deportes en los años 60 y pico, que iba con las chupas de cuero, las cadenas, claro, y todo. Lo único que no llevaba, que lo que se lleva ahora son piercings, tatuajes. Esto en aquella época no se llevaba, ¿no? Y yo veía cómo me miraban y hice mi reflexión, ¿no? Le dije, estos tíos deben de pensar, estos deben de ser de una tuna, que nos vienen a cantar el clavelito, la madre que los parió y tal. Y yo me reía porque veía que los jóvenes se cachondeaban un poco de nosotros, ¿no? De cómo íbamos vestidos y tal. Bueno, total, que cuando terminamos de actuar no podía entrar en el camerino. You singing very well, very good show, very nice. ¿Qué pasa? No, una amarilla. Entonces, en Valencia, en el piropo más bonito musicalmente que he mandado en mi vida, fue ahora hace un mes y pico, en el Forama, en Valencia, no sé qué, también un festival de esos de rock and rolleros de todo el mundo, en el cual un grupo de Portland, de Estados Unidos, después de salir nosotros, que el DJ pone cuatro canciones para que ellos puedan poner el equipo y todo, dice, sobre todo un fuerte aplauso para este grupo español que ha salido antes, dice que nos ha dado una lección de saber estar en el escenario de show, interpretación, no sé, bueno, la gente se volvió loca porque ya no nos dejaba plegar, se volvió loca y me quedé, cuando terminaron y nos hicimos la foto y les pude abrazar y todo, y me quedé emocionado por decir, qué suerte que tengo que después de tantos años me emocione de tonterías como esta. Pero es porque el gran reconocimiento que hemos tenido nosotros musicalmente nos lo ha dado la música, la gente de la música. Esto es muy importante, esto es muy sentimiento. Hay un gran un festival que se hace en Cataluña que se llama Altaveu, Altavoz, pues nos han dado el premio como el grupo revelación del 25. ¿Tú te crees que con 65 años somos el grupo revelación? ¡Anda ya, hombre! Pues bueno, pues estas cosas pasan. Y entonces yo hay una frase que aprendí hace muchos años que dice, es mejor caer en gracia que ser gracioso.
Total, absolutamente.
¿Vale?
Oye, Leslie, ¿cómo es un show de los T-Rex a día de hoy? ¿Cómo seleccionáis lo que vais a tocar? ¿Cómo?
Yo soy el culpable.
¿Sí?
Sí. Yo me fijo mucho la gente. Yo soy un psicópata de escenario. Yo cuando salgo en el escenario soy un radar y veo lo que hay. Y según lo que veo lo que hay, aquí que allá... Solo tengo que hacer así, y ya saben, con la base que tenemos, si hay que tocar algún tema lentillo o no lentillo, o medio tiempo, o más medio tiempo. A ver, si tengo que estar dando caña al mono...
Pero sobre la marcha, sí. ¿Eh? Vais reaccionando, dependiendo del público, sí, reaccionáis. Vamos, sí, por aquí o por allá.
Sí.
No lleváis el show cerrado y de, mira, aquí el público porque, que chupe con esto.
Porque, a ver, hay una cosa que está clara. Según el público que veo y las caras que veo, cómo reaccionan con las canciones que canto, hay días que digo yo, a de huello, y ahí vamos con un petardo en el culo, a de huello. Además, tenemos un sistema, nosotros en el escenario empalmamos las canciones una detrás de la otra. Uh-huh. Yo hablo por educación, solo para decirle que estoy feliz y contento de estar con vosotros, y a partir de aquí se ha acabado. Porque la gente viene a escuchar música, no a que les expliquemos a quién tienen que votar. ¿Entiendes? Hombre, porque hay gente que para saberlo que se solo dan mítines. ¿Eh?
Cierto.
Por ahí van los tiros.
Muy cierto. Pues a lo largo de estos 65 años, ¿habéis pasado por aquí por Galicia en distintas ocasiones, por Coruña?
Lo que no me acuerdo de la última actuación de Coruña. Ni la de Compostela, que sé que estuvimos. Sí que me acuerdo que vinimos para cantar en aquel programa en Cantarrot de Televisión, que me quedé aquel maravillado. Aupa Gaucandí.
El Luar, un clásico. Es que es un clásico, el Luar.
Un clásico. Sí. Pues estuve aquí. De esto sí que me acuerdo. Pero me acuerdo muy bien que fue una noche emblemática. Y hemos estado, como es natural, hemos estado actuando muchísimas veces. Y en Vigo hemos actuado muchísimas veces. Pero ahora no me acuerdo, si te dijera yo, pues hace 10 años, 12 años, no lo sé.
¿Cuántos conciertos son en total?
No lo sé.
Imposible.
A ver, yo solo me acuerdo que cuando nos llevaba Lasso de la Vega, que fue el que nos sacó de la mili, que nosotros hemos hecho la mili. Yo soy inútil total, de Marina, cardiopatía congénita. ¿Entiendes? Y fuimos a actuar a Cartagena y el capitán nos vino a ver y dice, ¿qué? Cuando cantas las cobas no te duele el corazón. Pero además que es muy simpático. Tendríamos que hacer un libro de las miles. Yo te explico de la mía. A mí a las 7 de la mañana me venía un médico, no, me venía un enfermero, llevaba una bata blanca, pero un enfermero, y me traía un cuarto kilo de jamón y una botella de Coca-Cola llena de café con coramina, que es lo que acelera el corazón. Y un cuarto de kilo de jamón en crudo, abocaos, no cortadito aquello, tráeme el pan y un poquito de tomate, no, abocaos. Bueno, y entonces me iba a hacer los electrocardiogramas, los análisis y todas estas cosas, y cuando me bajaba...
Con la sala hasta aquí...
Me bajaba la monja, me decía, tranquilo que se puede... Me cogía y me llevaba a la cama. Tranquilo que se podrá bueno, que aquí hay unos médicos muy buenos, se podrá bueno, usted se pondrá bueno. Bueno, total, que viene el día de autos, estuve 13 días, viene el día de autos, aquello, reunión de médicos y tal, y había un señor panocha, ¿me entiendes?, con el pelo panocha, con el pelo largo y panocha, una pinta de pendón, ¿me entiendes?, con allí, respire, más fuerte, coño, diga 33, más fuerte, coño, 33, vale, pues venga, ya está, ya se puede ir. Y me dieron inútil total. Pues el que me había recetado el jamón y la coromina fue el que me visitó el panocha.
¡Anda!
Este fue el que se llevó la pasta. Porque con Lasso de la Vega hacíamos al año 250 conciertos.
Claro.
Y casi hasta 300, hacíamos dobletes, tripletes. Era, ¿cómo se dice? Un asesino de la carretera. Nos llevaba, estamos todo el día, la Guardia Civil ya nos saludaba y todo. Ya sabía qué coche era que pasábamos. A ver, hicimos muchas actuaciones. ¿Cuántas? Muchas. Y es aquello que tú dices. El otro día había aquella conversación de decir, hostia, ¿te imaginas ahora que te pillara esto con 30 años y tal? Digo, yo, ni ganas, yo que no me quiero cambiar. Ahora es cuando estoy disfrutando.
Sí.
Porque ahora estoy disfrutando de verdad de aquello que me ha gustado de mi vida, y ahora es como si lo estuviera saboreando. ¿Y sabes por qué? Porque ahora lo hacemos bien. ¿Y sabes por qué? Porque con los años nos hemos aprendido las canciones.
Supongo de todos modos que después de 65 años el régimen de ensayos será un poquito así,
bueno,
digamos.
Como dice que vas perdiendo la memoria y las letras las cambias, yo de momento todavía las llevo bien. Estas y las del banco.
Muy importantes también. Oye, pues qué gozada y qué lujo poder disfrutar de los IREX con una salud. ¿Será que aquello del elixir de la eterna juventud al final iba a estar realmente en el rock and roll o qué?
Hay una cosa que es importante, y es que cuando hablábamos que lo más importante de la vida es tener salud. Tener salud y luego tener el coco amoblado. Uh-huh. Y luego pisar de pies a suelo, que no te vuelvas tonto, porque por desgracia para mí he tenido muy buenos amigos que se me han vuelto tontos con la música. Y es muy triste. Yo, que soy de un barrio, hijo de pescador, en un barrio marinero que es la Barceloneta, en Barcelona, el pequeño de 5 hermanos, en casa había lo justito, pero todos más felices y más contentos. En casa solo he visto besos, alegría, no te lo puedes imaginar. El día que murió mi padre, que no nos dejó, y se lo agradezco, una mierda para ninguno, fuimos los hermanos más felices del mundo, porque todos nos espabilamos para poder que no le faltara a mi madre nada. Nos hemos querido a morir los 5. Y todo esto es aquello que tú dices. Pues estas raíces que yo todavía no he perdido, porque nací en Pelotas y ahora llevo unas alpargatas, pues da la casualidad que esto hay que saber llevarlo con dignidad. Por eso, cuando yo ahora actúo, como esta noche sé que disfrutaré al lado de mis compañeros los rebeldes, y haremos una actuación súper digna, tanto ellos como nosotros, por dar la casualidad de que haremos feliz a la gente que nos venga a ver. Y esta es nuestra misión, y esto es lo que yo quiero, hacer feliz a la gente que nos venga a ver, que cuando se vayan digan, ya, llevan 65 años y la marcha que llevan, esta es la frase, esta es la palabra, y la actitud.
Claro, dense cuenta de que estamos hablando con una persona que tiene suficiente dignidad de gobierno como para decir que los Beatles serán 4 monjas encima de un escenario. ¿Por qué? Pues porque él actuó antes que ellos, caldeó al público más de lo que lo hicieron los Beatles, y sin tener precisamente la posición de los Beatles, sino viniendo pues de la Barceloneta y no de Liverpool. Me refiero, en España a día de hoy, aquí el señor Leslie y poquitos más pueden hacer afirmaciones semejantes y hablar con esta cátedra también asentada. Leslie, en serio, que un honor personal, un honor, y desde luego también para la emisora tener a alguien como tú aquí en Radio Voz, y deseando ya poder escuchar a los Iris y a los Rebeldes esta noche, María Pita.
Pues será para mí un gran placer y un gran honor, y a disfrutar, que para eso he venido. Yo vengo para disfrutar. Yo, el señor Cruyff, aquel entrenador, sí, que tuvo el Barça, como un gran entrenador y un gran jugador, pero como persona, un pesetero, no ves. Sí. Vino a Barcelona porque dice, uy, aquí los catalanes te lo meten toda la buchaca. Y por eso se quedó. Como persona fatal, por muchas razones que no vienen al caso. Pero dijo una frase en Wembley que me la quedé, y es la que empleo yo con mis compañeros. Y es aquello, cuando estamos todos con la corbatita y suena la sintonía, no sé qué, a divertirse.
Exactamente.
A divertirse, porque si te diviertes tú, se divierte el público.
Mira, esa frase la he dicho yo en alguna ocasión, referido a la radio. Dices, si lo pasas bien tú, el resto viene dado, claro que sí. Leslie, toda una leyenda, los Irex, esta noche, María Pita, muchísimas gracias.
Coruña, me voy a disfrutar de vuestra ciudad, me voy a pasearla todo lo que pueda. Hasta la hora de la actuación. Muchas gracias.
Ojito que va a apretar calor, ¿eh? Ojito.
No, mira cómo me he preparado.
Perfectamente. 12:42.
Me fui. Yo no quise verla, me fui. Yo le di la espalda, me fui. No quería hablarle, me fui. Todo el daño que había hecho en mí.
Yo así no aguanto más. Y sé que tengo que cambiar todo, pero es tan difícil y el proceso es tan largo. ¿Usted como terapeuta qué me recomienda?
Creo que lo más adecuado sería tirar todo y empezar de cero.
¿Empezar de cero?
No debe aferrarse a lo que ya no funciona.
Pero deshacerme de mi trabajo, de mi pareja...
No, me refiero a sus dientes. En Herrera y Cores puede reconstruir su sonrisa en menos de 24 horas. En su clínica de Cuatro Caminos o en la del Temple. Eso sí que es terapia y bienestar. Ya me dirá, ya.
Herrera y Cores. Y recupera tu sonrisa.
2-6 o 10 de agosto, Feira Alfaro Leiros, no Parque Luis Seoane de Santa Cruz. Descobre as mellores pezas de barro artesanais de toda a península. Ademais, actividades para todas as idades, concertos, demostracións de olería, cociña con barro e moito máis. Agardámoste no Concello de Oleiros.
Muy buenas, tenemos la oportunidad de hablar con el doctor Luis Gutiérrez Serantes. Le conoceréis porque ha estado más de 20 años en Televisión Española. Escuchemos la consulta.
Hola, doctor. Mire, llevo varios meses que me resfrío habitualmente y me gustaría saber si hay algo de forma natural que pudiera tomarme. Muchas gracias.
Te recomiendo tomar Propolvit Defense de Laboratorios Marnis. Es bebible y combina propóleo, jalea real y vitamina B6.
Pide Propolvit Defense de Marnis en herbolarios, farmacias y parafarmacias. Y pon a punto tus defensas. Más información en marnis.com.
La atención, la cercanía, la experiencia de nuestro equipo humano son razones que avalan a Servisa para esos momentos delicados. Con una sola llamada le ofrecemos una respuesta eficaz, rápida y personalizada a sus necesidades. Colaboramos con todas las compañías de seguros. Recuerde, Servisa, su funeraria de confianza. Solicite presupuesto sin compromiso al teléfono 981 25 22 18. Recuerde teléfono 981 25 22 18.
Somos Pinturas Alborada, distribuidores exclusivos de pinturas Procolor. Estamos en el polígono de Pocomaco, Quinta Avenida 153, naves D36 y D37. Teléfonos 881-043-725 y 639-561-762. D.cor@pinturasalborada.com y www.pinturasalborada.com.
En A Coruña, los servicios de una residencia en un apartamento con total independencia. Mayores pone a su disposición los apartamentos Mayores Portazgo. Viva en su casa con los servicios del mejor centro residencial. Consulte nuestra promoción de apertura en www.mayores.es.
Blanco San, empresa especializada en servicios de fontanería, desatascos, trabajo vertical, pintura y albañilería. Disponemos de camiones Cuba, etiqueta Eco, de varios tamaños para la realización de trabajos de desatasco con alta presión en redes de saneamiento, aspirados de agua en fosos de ascensor, garajes y fosos de bombas. Desatascos con alta presión con técnica vertical de canalones y sumideros, vaciado de fosas sépticas. Realizamos inspección de tuberías con robots de última generación en redes de saneamiento y shunts de ventilación de cocinas y baños. Blanco San, contáctenos en el 981 23 36 20 o en el correo info@blancosan.com. Blanco San, nuestros clientes, nuestra mejor garantía. www.blancosan.com.
¿Buscas un plan en familia y cerca de casa? No lo dudes. Centro Comercial Los Rosales lo tiene todo. Restauración, ocio, moda, servicios, club de ajedrez, actividades infantiles e hipermercado. Para disfrutar de un plan en familia y salir con la compra lista sin preocuparte del aparcamiento. Los Rosales Centro Comercial. Somos familia. Somos tu centro.
Taberna Cinco Mares, donde puedes vivir una experiencia única con A Coruña y el Atlántico a tus pies, y donde lo más importante es compartir. La propuesta más gamberra de Iria Espinosa y Luis Beira. Taberna Cinco Mares, en el Monte de San Pedro. Reservas 981 100823.
Haga frío, sol, llueva o truene. El tiempo cambia, pero el gusto no. Bonilla a la vista.
Mostrarte, a feira de artesanía máis importante de Galicia, está de volta.
Do 1 ao 31 de agosto, 51 obradoiros artesás galegos e 11 de outras comunidades autónomas encherán de novo de calidade, orixinalidade, imaxinación e bo facer os xardíns de Méndez Núñez. Este ano, no lado do Cantón Pequeno. Invitámoste a visitarnos todos os días de 11 a 2 e de 5 e media a 10. Organizada por Asociación Galega de Artesáns, co Concello da Coruña e co apoio da Fundación Pública Artesanía de Galicia, a Xunta de Galicia e Deputación da Coruña.
Voces de A Coruña, Radio Voz.
Calling Elvis, is anybody home? Calling Elvis, I'm here all alone. I didn't leave the building, I couldn't get to the phone. Calling Elvis, I'm here all alone. Well, tell me I was calling, just to wish you well. Let me leave my number, I'll break and tell. Oh, love me tender, baby, don't be cruel. Return to sender, treat me like a fool. Calling Elvis, is anybody home? Calling Elvis, I'm here all alone. Didn't leave the building, couldn't get to the phone. Calling Elvis, I'm here all alone. Put him on.
Voces de A Coruña, con Fernando Molezún, Radio Voz.
Pues 12:56 minutos, continuamos aquí en la sintonía de Radio Voz, después de hablar con Leslie, toda una leyenda del rock en nuestro país, porque estamos en la semana más rockera, o más musical, al menos de todo el año, de modo indiscutible, y eso que ya hemos pasado por Morriña Fest y demás, pero es que es la semana del noroeste Estrella Galicia, del festival de los festivales en nuestra ciudad, pero la semana también en la que todavía tenemos muchas cosas que contar de lo que va a haber en María Pita, como ese concierto de los Rebeldes y los Sirex esta noche en la plaza de María Pita. Y precisamente del noroeste se están poniendo ya las cosas que hay que poner, es decir, el montaje para albergar esos grandes conciertos en la playa, no crean que se hace así en 10 minutos. Las cosas hay que hacerlas con tiempo, y si bien van a aprovechar el escenario María Pita para algunas de las actuaciones, pues los del Campo de Aleña, los de Plaza Azcárraga, el Castillo San Antón, y por supuesto el gran escenario de la playa, pues tiene que irse montando, y en ello están, según tengo entendido, en estos momentos en Riazor. Allí está nuestra compañera Pauli González. Pauli, cuéntanos, ¿se ve ya algo del escenario?
Pues mira, Fernando, ahora mismo hay 8 operarios trabajando en el montaje de este escenario del noroeste, y ahora mismo se empieza a ver pues la parte de abajo del todo, la que suele estar cubierta, que tiene pues andamios así para un lado y para otro, ahora mismo está en proceso, ¿no? Están colocando esa base, aunque es cierto que están, yo entiendo que haciendo pausas, porque hace mucho, mucho calor, y, uh-huh. y claro, la gente que está aquí trabajando en el montaje del escenario, pues os podréis imaginar, ¿no? Va entera cubierta, por si acaso pues se cayera alguna cosa, van con casco y demás, y está apretando bastante el calor. Ya que se está montando el escenario del noroeste, está, digamos, el tramo de Riazor, que pasa justo por debajo del playa, hasta las rocas y tal, está cortado. Porque bueno, están subiendo y bajando material constantemente, entonces esa parte está cortada, y también una pequeña grúa que están utilizando también para paralizado del material, y una furgoneta. Entonces las labores ya están empezando, avanzan pues con calma, porque ya os digo que ahora mismo mucho calor, pero sí que hay mucha gente trabajando en el montaje de este escenario, y pues precisamente ese cacho está un poco cortado, también la playa algo delimitada por las labores de montaje. Una playa que además, pues con el tiempo que hace, os la podréis imaginar, está bastante llena, mucho más llena hoy Riazor que Orzán, por ejemplo. Y ahora mismo hay convivencia, ¿no?, entre los bañistas y también los operarios que trabajan en el montaje del escenario del noroeste. Ha habido bastante conversación, ¿no?, sobre el tema del cartel, que ha tardado un poquito más de lo que todos esperábamos en salir. Gonzalo Castro hablaba pues de una apuesta por artistas locales. Y demás, y este fin de semana pues hemos podido conocer ya quiénes iban a ser esos artistas que se subirían a los distintos escenarios.